sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
Bien, Adrián, ¿y vos?
Bien, acá estoy en la radio medio cansado porque llegué tempranito, pero por suerte es un día lindo que dicen que mañana se cae el mundo, más o menos.
Sí, pero que va, el cielo va a romperse, digamos, va a caer mucha agua, piedra.
Sí, por suerte sí.
¿Sí? ¿Frío?
Va a llover, va a venir frío, va a venir el invierno.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué terrible.
Te veo que estás como buscando algo en internet.
Sí, recién antes de entrar acá, Juan nos preguntó acerca de que quería poder enviar una misma cosa, un mismo texto a diferentes redes sociales lo más rápido posible. O sea, por ejemplo, no sé, si tenés varias cuentas de Facebook, otras de Twitter, otras de algún otro sistema, poder mandarlas rápidamente, digamos, sin tener que entrar a las páginas, porque lo más pesado de todas esas cosas es tener que entrar a las páginas de cada uno de los servicios, loguearse, entrar, poner,
sí,
los datos, esperar que
por
te
ahí
cargue.
Te olvidás y en uno te falle, decís, bueno, voy después y te olvidaste de ponerlo.
Así que, y eso es bastante enquilombado, digamos. Y más si uno maneja más de una cuenta al mismo tiempo. Si, por ejemplo, si vos querés emular un ejército de tuiteros o un ejército de chabones que publican cosas en Facebook, a mano no lo podés hacer. Tenés que usar alguna técnica automatizada, ya sean programas, ¿sí?, específicos, digamos, programas que uno puede bajarse e instalar, o programas hechos a medida que manejen grandes cantidades de como de personas virtuales haciendo las cosas al mismo tiempo. Pero bueno, hay programas que sirven para hacer ese tipo de cosas. Justamente otro de los problemas es que yo conocía uno que hace esto, pero que funciona en GNU Linux y que es libre, pero Juan no podía instalarlo, así que porque usaba otra cosa.
Entonces, ¿qué hacemos entonces?
Y este programa me parece que no es multiplataforma. Entonces va a tener que instalar, si quiere usar este en particular, va a tener que instalar alguna máquina virtual, un programa que te emula una máquina dentro de otra máquina, o alguna cosa más rara.
Sí, pero igual tiene que haber otro. Yo estoy buscando y es raro porque hay algunos, pero son todos por usar Twitter y nada más. Y es medio estrambótico, ¿no? Que no.
Acá encontré otro, vamos a probar. Uno que se llama Chocok, que ya lo había visto alguna vez.
Somos tan buenos para elegir nombres.
Y bueno, pero es así el asunto. No sé bien, pero a ver, si querés podemos hablar de este G-Weaver, ¿sí?, que es el que yo ya conocía. Así que la idea de esto es, como estaba diciendo, soporta varias redes. Entonces vos podés, por ejemplo, tener Facebook, Twitter, Idéntica, ¿sí?, FriendFeed, no sé, también tiene otros, unos de fotos,
Flickr. O sea que vos me decís que le saco una foto a mi gato haciendo una monada, aprieto un botón y sale en todos lados y puedo molestar a toda la gente al mismo tiempo con eso.
Claro, de hecho, eso es cuando uno empieza a tener cuentas en diversos sitios, ¿sí?, uno y quiere usarlos al mismo tiempo, se le empieza a complicar la existencia a uno, ¿sí? Porque uno no tiene tanto tiempo como para dedicarle a cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, empieza a tratar de usar estas alternativas que hay. Lo que sí no conozco es las alternativas que hay para Windows de este
No, es
tipo de
que yo estoy
aplicaciones.
justamente en el mismo sitio que estás ahora vos navegando y es lo que te decía, hay aplicaciones que no sé por qué las eligieron para que estén en alternativa.
Sí, a ver. A ver esta. O sea, a ver, busquemos. Cliente, esto se le podría llamar como acá lo traducen. Es un cliente de microblogging, ¿sí? La idea es poder configurarse cada una de las cuentas en un programa y tocar un botón y que agarre todo y te lo vaya desparramando por ahí, ¿sí? A ver, este me parece que también sirve más o menos para lo mismo. A ver si tiene alguna. A ver, por lo menos a ver si funciona en Windows. Así se lo podemos recomendar. No, este tampoco. Ah, pero este, a ver, este
Igual las cosas
funciona.
de KDE que estás viendo suelen andar. Yo usaba un reproductor de música raro que se llamaba Maroka en
Sí.
Windows.
Mira, bueno, pero este, por ejemplo, acá dice que funciona en Mac OS X. Sí, se llama Chococ. Nada más, bueno, obviamente hay que darse un poco de maña porque funciona con una cosa que se llama Fink. Sí, y hay que darse un
Que
poco
no es
más de
muy
maña.
amigable, que digamos.
Bueno, pero bueno, se puede usar, ¿sí? Así que ese puede llegar a andar. Y después debe haber un montón más. Nosotros tampoco somos tan asiduos usadores de este tipo de cosas, ¿no?
No, igual vos sabés que hoy, bueno, fui al médico y el médico yo lo conocí porque le hice un programa hace mucho tiempo y después de como 3 años el tipo lo sigue usando en Windows el programa y le anda, y me
Mirá.
sorprendió.
Bueno, interesante.
Sí.
Y así que el médico usa el programa. Mirá.
Sí, rarísimo.
Bueno, ¿qué estás viendo?
No, estoy tratando de ver si alguien pudo hacer andar el programa este en Windows, pero no encuentro muchos. Además, con ese nombre que tiene, es rarísimo.
Bueno, acá hay otro para probar, es este Chococ, ¿sí? Chocoq. ¿Sí? Y hay algunos otros. Hot Tot. ¿Qué es? Este sí que no tengo idea. Ni lo probé ni nada. ¿Sí? Este aparentemente dice que funciona para Windows. Lo que sí no sé es qué red soporta. A ver. Vamos a donde dice Features, que son las características del programa. Y vamos a ver si con qué a qué redes lo puede usar. Aparentemente no sé, no dice demasiado. No sé si querés, vamos al primer tema.
Dale, mira, vamos a escuchar a un amigo nuestro que se llama Marcos, que ahora está viviendo en Junín. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Visión de Geisha.
Como una estrella Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
Apagar.
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica, así es.
Seguimos acá. Bueno, acá llegué nuevamente otro día, un poquito tarde, pero bueno, como siempre, bueno, vamos a recordar a los oyentes un poco cómo pueden comunicarse con nosotros si quieren hablar con las personas que hacen este programa. Bueno, en primer lugar pueden escuchar la programación por internet en fmfuturo.com.ar o escucharnos por las ondas hercianas, como siempre, ¿no? En la frecuencia 90.5. También otro medio habitual que ya siempre lo habremos machacado medio millón de veces es ovejafm.com.ar, ¿no?
Punto com. Igual es raro porque nos está escribiendo una persona de en serio el correo.
Vamos, llaman dos veces. Acá Adrián.
Le contesto con una semana de retraso, pero bueno.
Bueno, pero por lo menos, como dijo Adrián, está contestando, está prometiendo y está cumpliendo con contestar el mail nuestro, ¿no? Que por pasarle, bueno. Y también podríamos decir, bueno, yo lo quiero hacer más extensivo un poco, usar el canal de Facebook que está abierto acá, que se llama La Plata Libre, que es totalmente libre, para que todos opinen y expresen lo que piensan sobre este programa, sobre el software libre en general, ¿no?
Y también vuelvo a recordar, nosotros hace un par de años, ¿sí? Ya no sé cuándo, abrimos una cuenta de Twitter, ¿sí?
Que es famosa la cuenta.
Sí, es famosísima, no sé, tiene miles de seguidores, no sé cuánto, mirá.
Tenemos 26.000.
Escribimos 26.000 veces y tiene 2.000 seguidores. No, perdón, 870 es poco.
870 seguidores sí. tiene. Bueno, es un número para nosotros.
Pero ya nosotros no hicimos nada. O sea, lo interesante de esto es lo siguiente. En general, las cuentas de estas cosas se usan para usarla o individualmente o en grupos minúsculos de personas, ¿sí? La idea esta es tener cuentas genéricas. O sea, cuentas que cualquiera pueda entrar, ¿sí? Y poner lo que quiera, ¿sí? Entonces es como usar una cuenta de uno de estos programas de manera colectiva. Entonces, si vos querés entrar o no tenés una cuenta de Twitter y querés usarla, entras a twitter.com y pones el usuario que se llama tuiteamelo, así escrito a lo bestia.
Así como suena.
Tuiteamelo y la contraseña, ¿cómo es?
Público.
Público. Entonces vos agarras eso y podés usar la cuenta para lo que quieras, ¿sí? Porque ahora el nombre del perfil se llama Juan Bicicleta y...
Mira vos. Y parece que tiene actividad, ¿no?
Sí, esta es una actividad constante.
Es que hay gente rara que entra y comenta con esa cuenta, que sigue a otras personas, que tiene charlas y no sabemos quiénes son.
Estaría bueno que alguna... Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Que algún día, si quieren, si tienen ganas, estas personas que usan la cuenta colaborativa, que llamen al programa, que se comuniquen con nosotros. Hablar un poco, ¿qué les parece esta experiencia, no?
Y de paso, otra cosa más en función de lo mismo. Hay un sitio de internet que se llama BugMeNot, ¿sí? Que además es una extensión para Firefox y para otros navegadores, que justamente hace esto mismo que estamos haciendo nosotros. Es gente que quiere, que saca cuenta en lugares, ¿sí? Y los publica, ¿sí? Y eso se va generando una base de datos. Entonces, en un plugin para tu programa, cuando estás ante un sitio que te pide poner un contraseña y password para algo, ¿sí? Tocás botón derecho y pones logueate a ver si en la base hay un usuario y una contraseña para ese sitio. Si lo hay, entras directamente al sitio sin tener que poner tu usuario y tu contraseña. Esto sirve para saltear de alguna manera todos esos sitios que te piden a vos
registrarte. Y en algunos casos yo considero inútilmente porque te piden. He llegado a ver casos en foros donde estaba buscando algo puntual, sí, que para recibir esos links o ese material que uno estaba buscando obligaban a uno a dejar un comentario, firmar o incluso tener una cantidad de posteos en ese foro para recién que se revelen esa cantidad de ese link o ese material que uno buscaba, ¿no?
Sí. O por ejemplo,
a escribir por escribir, ¿no? Por ahí cuando uno no quiere hacerlo.
De hecho hay un montón de ¿cómo es? De diarios que también te piden estar registrado para poder leer las noticias. Acá en sí. Argentina no es muy usual, pero en otros países
igual,
sí.
Eso es loco, porque gastaron un montón de millones de dólares y así como vos mostrás este BugMeNot, hay una extensión para los navegadores que te permite saltearte y lees el Times y el Wall Street Journal como si nada.
Así que bueno, esas son opciones interesantes.
Sí, me acabo de enterar que hoy es el Día Mundial del Internet, no sé por qué.
Bueno, qué bien, perfecto. Hacemos bueno. homenaje a este día.
Sí, vamos a escuchar un tema rápido, ¿te parece?
Dale, sí.
Bueno, vamos a escuchar otra vez a Marcos haciendo un tema que se llama Odisea Pasado.
Thank you. Un poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Desde que se ha organizado en el mundo el cobro de los derechos autorales, hay en las distintas partes, tanto en América como en Europa, una tremenda proliferación de poetas y músicos. En realidad uno no sabe si es que existen en verdad verdaderos poetas, un movimiento poético verdadero, o es que solamente se quieren arrimar a los cobros de los derechos autorales. Y a la industria de la protesta, de la pseudo poesía, yo considero que la forma de dignificar al hombre es hablándole en el lenguaje más digno, que es la verdadera poesía, la que queda.
Seguimos en Oveja Electrónica.
Así es, estamos de vuelta con el socio fundador del programa, con Marcos. Marcos, ¿estás ahí?
Acá estoy, ¿cómo andan?
Hola, Marco.
¿Todo bien, José? ¿Adrián?
Todo bien, che.
Tranquilo, ¿no? Todos los jueves ahí firmes.
Sí,
así. Todavía aguantamos un poco más.
¿Qué tal? ¿Siguen yendo a veces a comer allá al Centro Cultural Olga Vázquez?
Sabés que hace rato que no vamos a Olga, pero me parece que dentro de poco vamos a ir más seguido.
A mí me encantaría probar la nueva pizza que tenía cebolla de verdeo y ¿qué más tenía?
Y rúcula.
Rúcula y roquefort, creo también.
Sí, te puedo mandar por encomienda un poco de pizza, no garantizo que llegue, pero...
Sería genial. Una pregunta, nada que ver y no creo que no le interese a nadie, pero ¿esa pizza tiene salsa de tomate?
Esa en particular no, hay otras que sí tienen salsa, que yo me acuerdo.
No, me encanta la que no, entonces está bien. No, porque tengo que hacer para el cumpleaños de mi mujer este fin de semana pizza y voy a imitar esa pizza.
Está bien.
Qué bueno.
¿Quieres hablar de algo? No sé,
mira, en realidad era llamar un poco para ver qué onda, porque es como que perdimos el contacto, por lo menos yo con vos, y me recorté.
Yo salí a comprar cigarrillos y no volví más.
Claro, es una cosa así, pero los dos nos fuimos a comprar cigarrillos y nunca volvimos. No, también me enteré a partir de José Luis que estás con un proyecto que por ahí tiene que ver con otras cosas que hablamos, que es de hacer canciones a medida, digamos, ¿no?
Sí, o sea, en verdad es algo testimonial. A veces uno, cualquier persona piensa a veces qué es lo que le gustaría hacer para vivir, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, me gustaría, suponete, tener un vivero. O hoy pensaba, me gustaría ser panadero, ¿me entendés? Pero bueno, uno no tiene muchas vidas para hacer todo. Entonces, la cuestión de la vocación, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, un poco como para dejar un testimonio en internet de que la gente piense también, de que si quieren que exista canciones, a veces hay que dar algo a cambio. A mí me gustaría que no fuera así, de hecho pienso que no debería ser así. Uno debería poder hacer arte de una forma completamente desinteresada y gratis. Yo estoy de acuerdo incluso con la palabra de lo gratuito. También en el software, ya que este es un programa de informática, no me parece una palabra mala que algo sea gratuito, porque es como un acto de entrega, como un acto de amor, también se puede decir, como un objeto de algo que uno da, ¿no? Entonces lo gratuito me parece bueno, pero acá lo que pongo yo Puede ser gratuito también, porque lo que digo es que si vos querés que haga una canción, la puedo hacer, y si te gusta me puedes pagar lo que te lo querés justo. Es algo que vi de algún modo hace 5 o 6 años en una película que se llama Antes del Amanecer. Es una muy buena película, que la recomiendo, en el cual hay una pareja caminando por unas calles de una ciudad europea y aparece un vagabundo que les dice eso, dice, bueno, yo hago un poema en base a una palabra que digan. Y hace un poema lindo, qué sé yo, y dice, si les gusta y siente que le aporta algo a su vida, me pueden pagar lo que crean justo, ¿no? Entonces a mí me cayó bien eso y un día dije, bueno, pero ¿qué me gusta a mí, además del software, la informática, etcétera? Hacer canciones. Y bueno, pero ¿por qué no las hago? Y a veces por falta de inspiración, porque por ahí, qué sé yo, estoy ocupado en otras cosas, porque nadie me pide que haga una canción, suponete. Y además porque no quiero trabajar para un sistema industrial. ¿Se entiende? O sea, no, sí. No me interesaría, lo hice en un momento también, hice pistas para cantantes, etcétera, a un nivel así pequeño, pero te das cuenta que es el interés del dinero, ¿no? Y los egos. Y también me podría haber dedicado, suponete, a meterme hace muchos años atrás en el tema de la música para documentales o para películas o para todo ese tipo de cosas, para televisión. Pero ahí terminás siendo un engranaje más de la industria. Entonces, digamos, este sitio, pideunacanción.com, es como un sitio testimonial para pensar, bueno, ¿qué hace el artista? ¿Cómo, de qué vive en esta sociedad un artista?
Ahora, ¿vos pensás que un artista debería poder vivir en una sociedad ideal solamente haciendo arte?
No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero la noche que hice esto estaba medio trasnochado. No. No, solamente haciendo arte, quizás sí, porque yo estuve leyendo últimamente mucho un japonés que se llama Fukuoka.
Sí.
Llegué a Masanobu Fukuoka, un japonés, por todos estos caminos a los cuales te lleva el software libre.
Sí.
Que tienen que ver con la libertad no sé si llamarlo autosuficiencia, pero sí producir las cosas que en el entorno en el que vivís necesitas para comer o para lo que sea y que te sirva otro, ¿no? Entonces estoy haciendo una huerta en mi jardín, y la idea de Fukuoka tiene que ver con cultivar las plantas,
sí,
pero cultivarse a uno mismo también.
Sí.
O sea, que cultivar la naturaleza es como cultivar el espíritu, pero no como una cosa vacía, sino como tener tiempo para escribir poemas o hacer arte de cualquier tipo, por ejemplo una canción o lo que sea, una sinfonía, y otra persona es una sinfonía, o otro simplemente silba y imita a los pájaros, ¿me entendés?
Está bien, pero vos lo decís como integrado a una actividad que uno hace.
Claro, que uno hace para vivir, porque, o sea, uno necesita comer y necesita un techo, pero no es lo más importante. O sea, trabajar para por lo menos lo que plantea el japonés este Fukuoka, él plantea que lo más importante no es trabajar para comer, sino que eso tiene que ser algo secundario, y lo más importante tiene que ser el tiempo que tenés para digamos, estar con la familia o con amigos o con cualquier persona, y producir arte y cultivar el espíritu, observar a la naturaleza y tratar de aprender de la naturaleza en vez de intentar dominarla. Por eso el tipo crea todo un método, el método Fukuoka, que es de siembra y de cosecha natural, o sea, imita la naturaleza y no usa ni pesticidas ni ningún tipo de agroquímico, ¿no?
Sí, igual esto que estás planteando, digamos, también es un dilema bastante común en la gente que es o que labura de manera independiente o que es también apasionada por lo que hace. Es si uno puede en este mundo trasladar, digamos, su pasión sobre una actividad, ¿sí? Y usar esa misma actividad en el mundo, en el mercado laboral.
Sí, bueno, pero el problema es el mercado laboral también, porque qué sé yo, después de leer muchas cosas y tener varias experiencias te das cuenta de algunos problemas, o sea, de lo artificial. El mercado laboral en sí es algo artificial. O sea, vivimos entre esta misma comunicación que estamos teniendo por teléfono existe gracias al petróleo en gran medida. El petróleo con el cual se hizo el plástico de este teléfono y se transportó el teléfono desde la China hasta acá, o sea, vivimos en un mundo totalmente artificial. Por ejemplo, un estadounidense, que bueno, un argentino debe ser más o menos lo mismo, pero un estadounidense como si tuviera 150 esclavos trabajando para él, que es, digamos, la comparación de la energía que brinda el petróleo en este momento. Cuando no haya más petróleo, y esto va a ocurrir en este siglo, uno dice, bueno, falta mucho, pero bueno, va a ocurrir en este siglo que va a dejar de haber petróleo, esa fuerza laboral desaparece. Y siendo que las energías renovables brindan solamente el 3% de la energía que consume el mundo, todavía no hay una solución. Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión artificial de los mercados laborales, del producir para consumir, que yo soy realmente consumista, o sea, tengo un montón de cosas que no necesito. Pero digo, o sea, hay que tratar de reflexionar sobre esto. Todas estas cosas son artificiales, o sea, son cosas que hacen a la separación del hombre con la naturaleza, que es una separación mayor quizás de la que debería haber existido. Entonces, bueno, este Fukuoka y otra gente, hay mucha otra gente que plantea también el decrecimiento, que vendría a ser ir unos pasos atrás y dejar de usar todo lo que tenga que ver con el petróleo, porque igual no va a haber más, ¿se entiende? O sea, es todo un planteo que se relaciona también con el tema del software libre, seguramente, porque como sabemos, el software libre también es más ecológico y no plantea, el software libre no plantea una cuestión de consumismo tampoco. Claro. El software libre no produce para fundamentarse a sí mismo y producir consumidores. O sea, el software libre cubre necesidades que aparentemente son genuinas, digamos, no en todos los casos, pero por ejemplo, el software libre, cuando se produce un programa como el AVI Word, que es un procesador de texto, no tiene cosas de más, tiene lo que vos vas a usar. Sí, o sea, y generalmente se produce como reemplazo de otro software, de un software privativo. Bueno, yo por eso creo que son, y he escuchado en este programa en Oveja Electrónica, hemos escuchado varias veces a mucha gente hacer analogías entre el software libre y otras cosas de la vida.
Sí.
Yo creo que tiene que ver con todo. Y este tema de decir, bueno, está bien, quiero vivir haciendo música. Bueno, pero por ahí no podés vivir haciendo música. ¿Y dónde vas a conseguir los alimentos? ¿Por qué vas a hacer algo tan artificial? Bueno, quizá en una sociedad ideal, como decís vos, podría ser, pero ahí muchas personas, muchos de nosotros tendríamos que producir alimentos como mínimo.
Sí.
Y tendríamos que producir las casas, los techos, o sea, los medicamentos, o sea, el alimento es parte de la medicina, ¿no? Pero en una sociedad ideal, sí, no sé si alguien pudiera vivir haciendo música nada más. Quizás tendría que haber una especie de asamblea y esa persona debería decir, mira, yo voy a hacer música, entonces me van a dar alimento. Bueno, puede ser.
Está bien. Así que bueno, así que buenísimo, Marcos. ¿Y qué otra cosa andás haciendo?
No, nos fuimos por las ramas. Yo no, estoy acá en... O sea, yo antes vivía en La Plata, como saben, y estoy acá en Junín. Me vine, viste, con mi mujer, como para poder estar en un lugar más tranquilo. Porque había pasado por Buenos Aires, viste, estar un año en Buenos Aires te quema la cabeza. Te quema completamente la cabeza y ahí te das cuenta de todo lo artificial. Porque viviendo en La Plata, con tanto, viste, que está lleno de estudiantes,
sí,
y la ciudad es más chica, puedes ir caminando desde la Plaza Central hasta los bordes, tenés media hora de caminata nada más. O sea, es una ciudad que es chica. Viviendo ahí no te das cuenta de todo lo artificial que es la sociedad. Ahora cuando vas a Buenos Aires, viste, cagaste, o sea, te hace realmente mal. Así que nos volvimos a Junín, porque ella también es de acá. Bueno, ella consiguió trabajo docente, yo trabajo en informática. Pero bueno, estoy tratando como de dejar el tema de la informática. Ahora igualmente vamos a ver si sale, pero estamos con un proyecto de difusión del software libre en medios impresos, en algunos diarios del país. Quizá eso funcione. Y quizá necesitemos también otros trabajadores que escriban, digamos, porque hay que ver si sale algo grosso. Si sale algo grosso va a ser bastante político, va a ser una movida periodística y de difusión bastante política, de la cual podría vivir cualquier escritor que se sumara a ese emprendimiento, digamos. Pero sí, siempre, digamos, es lo mismo. Estoy en el tema del software libre y tratando de ver. Y ahora en tema de la huerta, viste que viendo en si puede una familia vivir con determinada cantidad de espacio, que mi espacio no es muy grande. He visto también, por ejemplo, una familia en California de cuatro personas con hijos adultos ya, en una casa bastante común, en el verano tenía el 90% de los alimentos que necesitaban para cultivar, o sea que no es imposible.
Sí, hay, ya que últimamente también, no sé si últimamente, pero en todos estos espacios en donde hay gente que empieza a relacionar, sí, como vos bien decís, cosas que tienen que ver, o sea, porque nosotros nos vamos, como vos estás diciendo, desde una cosa que tiene que ver de alguna manera con la cuestión tecnológica y terminamos con una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la huerta o la autosustentación alimentaria.
Está muy en boga que van los dos de la mano, ¿no? Por ejemplo, la otra chica que se fue a Mendoza, una huerta ecológica medio rara, también hacía cosas por un lado software libre y por otro lado permacultura. Y es como que cada vez está más grande la relación entre este tipo de cosas alternativas, o por lo menos más de volver a la tierra y decir dependo por mí mismo para todo lo que necesito, y la gente de software libre.
Sí, es que tenés analogías por todos lados. También uno puede decir que a la gente que le gusta sembrar, le gusta crear. O sea, ver esta contemplación de la vida naciendo, digamos, es una experiencia única. Y también cuando uno crea un software, que el software libre te da ese contacto con el momento de creación, es lo mismo en esencia, es producir algo para que se desarrolle. Vos cuando estás en el patio, en un campo, donde sea, tirando semillas al voleo y las semillas caen, y esperás 3 semanas y después ves que hay un brotecito, estás viendo algo que no comprendés realmente.
Bueno,
hemos tenido un pequeño problema.
Se cortó la comunicación.
Bueno, el problema en el sentido de que es algo feo, que no me gustaría que pase, pero bueno.
Bueno, no pasa nada.
¿Te parece si vamos a un tema y llamamos de vuelta?
Dale,
pues está muy interesante.
Dale, vamos a escuchar a Zor y ya llamamos nuevamente.
Ratas adentro, te empezarías a enredarte y me lloverás en las piernas. Lo sabes.
Seguimos acá, parece, hablando con vos, Marco, ¿cómo andás?
Sí, todo bien. No, se cortó en un momento, yo quería desarrollar una pequeña idea que se me ocurría cuando lo escuchaba Adrián, haciendo la comparación, y él contaba que otra gente también que viene del software libre, o que viene de otros lados, lo relaciona con el tema de las huertas y de sembrar. Si vos te pones a pensar, cuando sembrás una semilla, pasa un tiempo y crece y brota, germina, y ves ese brotecito, esa vida que estás viendo, es algo que es muy difícil de comprender qué está ocurriendo, pero vos tuviste una participación en eso. Bueno, en el software, en lo que es programar, generalmente cuando escribís un software casi desde cero, digamos, es un momento de creación que es como mágico. Eso lo sabe cualquier persona que hace una canción, o que hace un software, o que pinta, o que hace un dibujo. En verdad lo sabe cualquier persona. O sea, todo ese momento de creatividad, o quien tiene un hijo. O sea, todo ese momento de creación, de vida, en el software por ahí es más artificial, de algún modo, es mucho más artificial. Y en la huerta es mucho más real, por eso yo creo que encontramos mucho placer en el tema de las plantas, ¿no?
Sí, viste, yo también escuché, viste, como vos estás hablando de Fukuoka, hay varias, escuché en alguna de estas charlas de cruces así interdisciplinario, gente que hablaba sobre la agricultura biodinámica.
Ah, ni idea.
De un tipo que se llama Rudolf Steiner, no sé. Y no. También de los diferentes métodos, lo de diferentes pisos con terraza, los métodos hidropónicos. Igual no tengo la más mínima idea, te estoy diciendo lo que había escuchado por ahí.
Sí, sí, o sea, el tema de la hidroponía también es bastante artificial, porque se le necesita agregarle al agua los nutrientes que las plantas encontrarían naturalmente en la tierra, ¿no? Igualmente es algo súper válido si tenés muy poco espacio.
Mira,
si tenés muy poco espacio, hay un video en YouTube que se llama Hidroponía la verdad. No está muy bueno, pero dura 10 minutos y un tipo te muestra en un patiecito chiquito todo lo que hizo, bueno, no lo puedes creer.
Sí.
Un patio chiquito de una casa cualquiera. O sea, el tipo logra cierta soberanía alimentaria con yo, acelga, morrón, yo, plantando un montón de cosas, cebolla, etcétera, papas. Un montón de alimento en un lugar reducido, con piedras, o sea, plantas que crecen en piedritas, y esa agua aditivada que le pone, o sea. Realmente no habría hambre en el mundo, aparte, si todo el mundo haría algo así. Y aparte, otra cosa, estas costumbres de sembrar y de proyectar, etcétera, se perdieron hace muy poco. No es que esto se perdió hace 300 años, se perdió hace 30 años.
Y sí.
Todavía se conserva en otros lados, en ciertas regiones, en ciertas clases sociales, en ciertos países, etcétera. Pero mi abuelo tenía una quinta camino a la laguna de media hectárea, el cual él iba y cuando volvía en el auto lleno de vegetales para la familia, y sobraba acá. Y eso se perdió. O sea, de algún modo la generación de nuestros viejos, la gente que ahora tiene 50, 60 años de edad, 70, es como que se metió en el sistema del mercado laboral, del trabajo, y eso, porque parecía más piola, para ser más moderno, tiene cierta ventaja, que qué sé yo. Y aparte de otra cuestión, antes de estos métodos de agricultura natural, por ejemplo de Fukuoka y mucha otra gente que hace, antes, laburar la tierra era mucho más trabajoso. Era penoso, porque si vos destruís el suelo, después lo tenés que nutrir con algo, entonces necesitas 4 veces más trabajo. En cambio, si vos dejás el suelo como está y lo vas enriqueciendo, que es lo que plantea este japonés, necesitas 1/4 del trabajo. O sea, uno siempre cuando piensa el tema de cultivar piensa en que es un trabajo muy duro, pero en verdad es un trabajo de pensamiento y de diseño de cómo encarar un ecosistema y cómo enriquecerlo.
Ahora, pero está bien, pero esto es a escalas pequeñas, o a escalas grandes, o mirá, a escalas más amplias funciona.
Mira, este Fukuoka, durante, creo que 50, 60 años, cultivó en media hectárea. Media hectárea, porque tengo una idea, es media cuadra.
Sí.
Es un lugar chico. Es una escala relativamente grande también. Podés ver en internet un montón de cítricos, arroz a patadas. De vez en cuando iban algunos a ayudarlo a cosechar el arroz, pero es una escala humana, o sea, una escala que no necesita máquinas. Pero el tipo lograba 5 toneladas de arroz con 1/4 del trabajo convencional. O sea, los vecinos de él, destruyendo el suelo y poniendo agroquímicos y todo, y arando, cuando vos arás, sacás los gusanos, sacás los bichos bolitas, todo, vienen los pájaros y se lo comen, entonces matás el suelo, matás la biodiversidad del suelo. Este tipo, con 1/4 del trabajo, lograba la misma cosecha o mayor y más sana que las otras cosechas tradicionales. Entonces sí, lógicamente es una escala menor que la que uno se imagina en un campo tradicional de Argentina con un tractor de 400 caballos. Pero si cada familia tuviera esa porción, si cada familia tuviera media hectárea, ya está, se puede alimentar. O sea, puede cubrir todas sus necesidades, pero bueno, sería media cuadra para cada persona y para cada familia, y aparte tendrías que estar de acuerdo con el hecho de llevar esa vida, pues si no es imposible. Es algo muy difícil de lograr.
Sí, bueno, igualmente esto tiende a algo que, a ver, yo por ejemplo, viste, yo siempre le digo a mis hijos lo siguiente, o sea, cuanto menos ellos sean dependientes del consumo externo, o sea, el consumo este externo masivo de bienes y servicios, digamos, no solo, o sea, sos más libre. Son más libres en el sentido de que, por ejemplo, tenés que tener menos dinero para, o sea, tenés que ir a intercambiar, si querés, menos horas de laburo, ¿sí? Menos horas de, llamarlo de esclavización, sufrimiento, o lo que sea, en el mercado laboral para poder vivir, ¿sí? O sea, lo que te hace de alguna manera más libre, ¿sí? Y me parece que esto va en función de lo mismo, digamos.
Por eso hablamos del software libre y lo comparamos con esto, claro. Por eso uno termina cayendo mentalmente en ese pensamiento, en el pensamiento, bueno, pero para, yo no quiero ser esclavo ni de una empresa de software, como puede ser Apple o Facebook o cualquiera de esas, ni de una empresa de software ni de los sistemas ridículos. Para darte una idea nada más, cualquier fruta, un cítrico que vos te comés que llega a tu mesa, desde que lo agarraron de la planta hasta que llegó, tiene 5 agroquímicos. 5 químicos, entre el colorante y lo que hacen para que sea más brillante y lo que hacen para que se mantenga un poco más conservado,
sí,
y otras cosas más. Todo eso es un trabajo que no debería hacerse directamente, es un trabajo esclavo. Pero como consumidores también, elegimos la fruta que es más brillante, la más grande y la que parece más sana. Ahora, si supiéramos que la fruta... Fíjate qué desconectados que estamos en la naturaleza. Si suponíamos que, por ejemplo, una mandarina, cuando está arrugada, en verdad, está bien. Cuando se ve medio mal, está bien porque está como un estado de meditación. Porque, o sea, está manteniendo todo lo importante, todos los nutrientes que tiene adentro. Ahora, vos pones una mandarina arrugada en el cajón de la verdulería y no te la compra nadie. ¿Me entendés? O sea, estamos tan desconectados de cómo funciona la vida... que eso produce que el agricultor trabaje más, envenene la comida y vos la pagues más cara y te comas algo que está peor.
El otro día estaba hablando con no sé quién que me decía que para ser más eficientes iban a crear, digamos, la fruta cuadrada, cúbica, digamos, ¿entendés? La fruta
sí,
tipo de cubo.
Claro,
para que se acomodara mejor en las cajas.
Tener esta locura de pensar que podemos mejorar la naturaleza es absurdo. Por eso insisto en que tenés que tratar de mirar una planta, tenés que tratar de mirar cómo crece, porque ahí te das cuenta que no sabés nada, ¿me entendés? No sabés nada.
Así que bueno, muchas gracias por esta conversación y bueno, seguramente entonces vamos a sacarte más veces al aire, así, a seguir charlando.
Dale, como que deliramos un rato, yo la pasé muy bien.
Gracias, Marcos.
Gracias, Marcos, Chau, che, suerte. Bueno, acabamos de hablar con Marcos Guglielmetti, un integrante de este...
El miembro fundador, como dijeron, sí. Y un integrante que, bueno, hacía columnas para nosotros y cada tanto estamos en contacto con él, ¿no? Un gran compañero, una gran persona.
Pero todavía no queda tiempo y no tenemos canción, así que tenemos que seguir hablando, ¿eh? Así que, si querés contarnos un poco de lo siguiente. Este último semana pasada pasaron cosas
raras.
Último
fin de semana, digamos.
Sí, pasaron cosas raras. La semana pasada, esto es para anticipar, dentro de un mes aparentemente vamos a salir en un programa de televisión.
No nos quemes.
Sí.
¿Televisión?
Sí, televisión.
Trascendemos los medios ahora, trascendemos los medios.
Viste, nosotros somos famosos. Así que nada, vamos a salir en el programa ST Tecno 23.
en el canal.
Igual ahora se llama...
Ah, ¿se llama diferente?
Se llama distinto y no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, pero es un programa de tecnología del canal CN23.
CN23.
Así que, bueno, ya vamos a avisar cuando salgamos para que nos vean.
Pero nos van a encontrar en el canal de YouTube y seguramente va a estar encolgado a nuestro sitio que...
Sí, el otro día... sí, bueno, el otro día se grabó, digamos. Pero el fin de semana, Adrián, estuviste en un evento raro, ¿no?
Sí,
o sea, hay una cosa que se llama hackatón, que ahora está de moda en todos los países del mundo. Yo leo a veces todos los países del mundo que hacen estas mega reuniones para programadores locos para desarrollar nuevas cosas.
Sí, es como el Teletón, pero sin la Chechu y sin los chilenos, digamos.
Esto es, o sea, que hackatón es un maratón de hackear, digamos.
Claro, y es juntar gente que programa o que hace otro tipo de cosas locas, los metes encerrados un par de días
con
pizza.
¿Y con qué finalidad, me imagino yo, digo? ¿No?
Cambiar el mundo y arreglar todo, pero no.
La idea más o menos es
exactamente, por ejemplo, tenés. Bueno, la que yo estuve, la idea hacer aplicaciones revolucionarias con usando ya sea cosas de Saturra Voz o cosas de los sponsors. Pero hay otros que, por ejemplo, dicen, bueno, todos los usuarios de cierto programa queremos que cambie esto, esto y esto. Nos juntamos un fin de semana en la casa de uno. Mientras algunos están de fiesta, nosotros arreglamos el programa.
Mirá.
Bueno, y la idea es que hay una fundación que se llama Fundación HackDai, que hizo este evento. Fue la primera que se hace en Argentina. Ahora mañana van a estar premiando... Bueno, ahora van a estar premiando. Van a estar recibiendo a otra gente, digamos, que incuban proyectos y demás, a los ganadores del HackDai que se hizo el fin de semana pasado. Y bueno, nos tuvieron 2 días y pico en las oficinas de Mercado Libre, que son...
O sea, estuviste 2 días y medio encerrado programando cosas revolucionarias también.
No, yo dormí, hablé con gente.
Bueno, yo te digo,
un poco.
Yo te digo, esto del hackatón es toda una mentira, digamos.
Sí, es como que ya van con la cosa claro. Hecha, digamos.
No, pero no son en ese sentido, sino que es, digamos.
Yo digo, ¿hasta qué punto no te están usando vos?
Pero, a ver, eso es así. O sea, vas a programar porque además. ¿Qué pasa? De esa manera, muchas de estas empresas tienen un cúmulo de gente especializada que sabe y tiene los datos de esas personas. O sea, eso de ahí, además, después va a parar al mercado laboral, ¿entendés?
Claro, porque
o sea,
además,
se usa...
podés atraer gente muy competitiva, que digamos que le gusta, que no es que dice, bueno, laburo para pagar a fin de mes todo y después me olvido, sino que tiene pasión. Y es como que vos los traes a tu casa y decís, che, mira, podés laburar con esto, y que de otra forma no los tendrías tampoco.
Por eso organizan eventos, digamos, estas empresas así grandes, digamos, y está auspiciado por empresas
como Mercado Libre, Globant, por citar algunos casos locales, ¿no?
Claro, están
sí,
hechos por eso.
Estaban, por ejemplo, ahí están los de Ideame, salieron a la televisión anoche, justamente.
Mira
vos. Cosa.
Sí. Bueno, idea.
Bueno, pero está bueno en el sentido que uno, como dijiste bien, vas a sociabilizar, conocer gente nueva, hacer nuevas experiencias y llevarte conocimiento nuevo y siempre aprender todos los días un poco más allá de que uno sabe que lo están explotando de cierta forma, como decía Marcos, ¿no?
Sí, pero igual, te explotaron los que ganaron premios, dieron a todos un iPad que vale más que todas las cosas que hay en esta radio juntas. A otros le dieron premios de 5.000 pesos, un cheque en mano.
Ya te van a dar el premio Consuelo, ¿no? Imagino, ¿no? No van a ser tan ratas.
Mira, yo subí fotos de la comida, de la cena, te digo la verdad. Yo iría nada más que a comer de vuelta ahí.
Sí, buena pizza.
Sí, muy buena comida.
Bueno. Sí. Y chupi, supongo, una buena cerveza.
No, no se permite alcohol.
Por lo menos le daban café para que estuvieran despiertos, eso seguro.
Sí, de hecho tenías todo el día, tenías cocina con golosinas, galletitas, tenías café, mate, lo que quieras, máquinas expendedoras que no tenías que pagar. Apretás un botón y la máquina te hace la bebida que querías.
Estaría bueno algún día cuando hagan otra trasladar, viste, el laburo ahí. Vas, esos días, te pones ahí, te instalás, laburás, haces alguna cosa.
Sí. No, la
y unas oficinas preciosas al estilo Google, me estoy imaginando, ¿no?
Sí, después tendría que subir fotos de eso.
Bueno.
Si me dejan. Che, ¿te parece que nos vamos? Pues,
sí, ya. Bueno, aparte tenemos la canción esta que
sí,
nos
dice. Sí, es como que ya nos dice, váyanse.
Bueno, le mando un saludo a Gastón Membiele, la fuente que hoy es su cumpleaños, como única excusa que me pidió. Y bueno.
Bueno,
nos estamos despidiendo entonces.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
desde La Plata difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Espacio publicitario.
Latinoamérica, despierta. Desde el Río Grande hasta la Patagonia. Alegría de vivir.
Todas las voces de América Latina y el Caribe unidas vía satélite con las noticias más importantes.